una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear. Por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo. Encuentra nuestro Intimacy Game en www.theblackbean.co.
¿Estás nerviosa?
No.
Bueno.
¿Es que no me puedo poner la diadema?
Estamos aquí en el primer Intimacy Talk con Alejandra Díaz, la creadora de Intimacy Stories. Por fin se cumplió el deseo y yo hace rato quería que se hiciera este Intimacy Talk con ella porque yo siento que ella es una persona muy interesante y que tiene muchas cosas por decir y que tiene todo un mundo muy grande adentro de ella. Entonces, acá vamos a conocer un poquito del mundo de Aleja. La dinámica son unas preguntas, vamos a hacer unas preguntas que ustedes mandaron y otras creadas por nosotros. Y de pronto vamos a poner uno que otro hitter para poner más interesante esto.
Intimacy Stories.
Entonces, bueno, ¿cómo te sientes, Aleja?
Pues dijiste que voy a cumplir años el sábado, entonces por eso estamos haciendo este episodio.
Ah, ok, sí.
Sin nerviosa porque Ariel tiene cara de demasiada emoción, porque está tan emocionado.
Tienes tanto que aprender, Daniel. Bueno, y para dar contexto, estamos aquí también Sebas
y Lucho. Todo el equipo de Black Bean.
Para que no hayan voces.
Acabamos de comer brownie.
Sí.
Normal, limpio.
Hay que dar la aclaración. Bueno, entonces.
Eso siembra una duda más de la que había antes.
Bueno, entonces, la primera pregunta para empezar es, ¿qué sientes tú al cumplir años?
A mí me encanta cumplir años. Bueno, desde algún punto como que me voy a empezar a sentir vieja y me va a parecer bello sentirme vieja. Pero en ese momento como que... Ay, no me gusta la respuesta, vamos a volver a empezar.
No, no podemos volver a empezar.
No, en verdad, a mí me gusta mucho cumplir años. Siempre he celebrado mi cumpleaños. Cuando cumplo, mando un regalito a mis amigos que van a ver. Entonces, sorpresa. No me gusta celebrar la vida como estando vivos, la verdad. Y además, cumplo un día demasiado bueno porque el otro día es festivo, inamovible. Entonces, siempre me ha gustado cumplir años.
¿Qué nota? Bueno, vamos con preguntas del público. ¿Cuál ha sido el tema más difícil de tratar en The Black Bean? ¿Y cuál ha sido el tema del que más has aprendido?
Yo creo que los temas más difíciles siempre son los episodios que tienen que ver con abuso, como abuso sexual, abuso psicológico, porque creo que ahí llega full a un límite mi capacidad como académica y profesional. Como que yo tengo más claro que yo no soy psicóloga, ni terapeuta, ni coach, ni guía. Y creo que muchas veces, sobre todo cuando nos cuentan las historias, pues buscamos que sea un lugar seguro, que sea un lugar seguro de escucha. Pero hay veces siento que yo no debería ser la persona que estuviera, o sea, que debe estar recibiendo esa historia, sino que debería ser alguien como un profesional que pudiera dar como pues, un apoyo psicológico, psiquiátrico. Entonces me parecen los capítulos como más delicados y también me parece delicado narrar esas historias, que también creo que pueden tener un efecto como de trigger en personas que han vivido cosas parecidas, entonces creo que esas son el tema más difícil.
¿Y tú sientes que el solo hecho de escuchar a esa persona y como plasmar su historia, como darle atención a esa historia, no es también como ayudarle mucho, tal vez?
Pues yo creo que sí, obviamente yo creo que tiene un impacto positivo, pero no soy segura que tenga un impacto positivo. Yo creo que hay muchas cosas que uno asume que tiene un impacto positivo, pero que no está seguro que lo tiene. Entonces, creo que hay veces la gente cuando está contando que además de que le cuenten, como que buscar a alguien como que lo entienda o que le diga como qué hacer o tú qué opinas. Y yo me cuido mucho en no dar mi opinión porque siento que esos temas de abuso, como es un lugar tan vulnerable como en la psiqui, que cualquier cosa que yo diga, en verdad puede ser que la persona empiece a narrarse la historia como yo la estoy viendo, que no es necesariamente, no sé, la forma más sana de hacerlo.
Sí, bien, que era muy interesante. Bueno, ¿y cuál ha sido el tema del que más has aprendido?
Cuando hicimos el episodio de VIH me encantó, como que, ¿cómo es que se llama? Cero positivo. Me siento que aprendí un montón, como un tema que todo el mundo debería saber y que todos deberíamos saber y estar informados porque a todos nos compete, pero que la verdad no estaba tan informada.
Ok. Segunda pregunta. Cuando quieres tirar toda la mierda y Shoshana te atraviesa, ¿qué es lo que te devuelve la confianza en The Black Bean?
Como que siento que ya es algo que es más grande que yo. O sea, como que siento que si yo mando The Black Bean para la mierda, no solamente soy yo, sino que son ustedes. Pues siento que ya hay una responsabilidad más allá que con Alejandra, como con la gente que nos escucha, o con la gente que compró el juego, con ustedes que trabajan en el proyecto. Siento que también uno, esa responsabilidad ancla un montón. Y como que siento que ya recorrí lo más como para no esperar a ver qué pasa. Como que siento que si lo hubiera, no sé, parado hace un año, hubiera estado bien. Pues nunca intenté y me cansé y ya, ¿cierto? Pero ahora me parece que es como hice todo eso, pues como 2 años para nada. Entonces como que también siento que es como ya hay un compromiso mayor. Sí, como algo que es más allá que yo sola.
Y aparte del compromiso, si en algún momento de tu vida te das cuenta que tienes otra pasión o algo, ¿qué harías? Ah, sabiendo no. Que ya tienes el compromiso.
Ah, no, pero es que a mí no me parece, yo no creo en las pasiones. O sea, pues yo no creo en como, ay, mi pasión es jugar fútbol, es lo único que yo soy bueno, cero. O sea, yo creo que eso no existe, creo que es súper dañino crecer buscando una pasión. Yo creo como en la curiosidad. Y que uno va persiguiendo como curiosidades y eso va uniendo los distintos como puntos en la línea de la vida de cada uno. Entonces yo siento que Black Bean para mí siempre, pues desde que yo lo concebí, sentí que iba a estar siempre ahí para mí como un espacio donde yo podía explorar esas curiosidades. Entonces yo no digo que mi pasión sea, mi pasión no son los podcasts, ni la intimidad es mi pasión. Como que es algo que me da curiosidad, tanto como mi vida personal como profesional. Entonces yo creo que si hay una cosa nueva que me llama la atención, pues nada, la haré, ¿cierto? Veré de qué forma convive eso con The Black Bean, pero pues no me parece que sean excluyentes.
Qué bueno. Bueno. Esta es una pregunta que va con Heater. Si ustedes de pronto le quieren meter Heater, adelante. Si no, yo lo tengo. La pregunta es, ¿te gustaría casarte? ¿Quieren proponer alguno?
A ver, ¿cuál es el tuyo?
Susurrado.
No, si lo digo ya se va.
Dale, dale, tíralo.
Sí. Bueno, y termina tu respuesta con un piropo a la persona que te gusta. Un piropo bien, piropo Alejandra. ¿Listo? Bueno. Entonces responde.
¿Cómo es un piropo Alejandra Díaz?
Claro, sí, como eres tú toda... Esa.
¿Cuál es que es la pregunta?
¿Que si te gustaría casarte?
Sí, me gustaría casarme. No, no profundizo, está mal hecha la pregunta.
Pero ¿con pues, quién?
Gracias por mandarla. Sí, me gustaría casarme. A ver, yo pienso el
piropo. Tú puedes profundizar lo que tú quieras. Si quieres decir, como, ¿cuándo? ¿En qué condiciones? ¿O qué?
Creo que qué lindo compartir la vida con alguien. Que en la vida pasan un montón de cosas pues como que tengo 27 años y uno está demasiado culicagado, en verdad, para entender, como dimensionar lo que es la vida y todo lo que pasa de aquí en adelante. Y me parece demasiado lindo como crecer con alguien y que alguien sea, para mí el matrimonio, pues más allá que como una institución, pues como el matrimonio de la institución católica, yo lo veo es como hacer equipo, ¿cierto? Y qué lindo hacer equipo para crecer con alguien, y me parece demasiado rico llegar a la casa de que haya alguien, obviamente cada uno bajo sus propias reglas de cómo quiere vivir su intimidad y su relación, pero yo sé algo, si yo sí quisiera compartir mi vida con alguien. Y me... A ver, entonces yo sí quisiera compartir mi vida con alguien y me gusta mucho... ¿Qué?
Ay, parce, esa cara.
A ver, yo pienso el piropo. Es que eso va a ser como que algo lindo y no un piropo, porque el piropo siempre es más coqueto.
Bueno... Pero piropo lindo, coqueto.
Bueno, y el piropo... el piropo es que me quedé pensando... me quedé pensando en el beso que no nos dimos. ¿Puede ser un piropo?
Bueno. No, sí, vale, muy vale. Sí. Ese es un piropo Alejandra Díaz.
Es un hitter.
Sí, sí, total. Bueno, vayan pensando hitters también por si quieren. Siguiente pregunta. Uh-huh. Esta está una chimba.
Mucho voy a tener que cortar esa gagueada ahí.
No, eso sale natural. Bueno, si tuvieras la posibilidad de ir al pasado, ¿qué harías diferente?
Hubiera ido a más conciertos de Stereo Picnic. hubiera sido un poquito menos juiciosa. Me hubiera estresado menos en la universidad. Pues, obviamente sí, si no hubiera sido así, no fuera así, bla, bla, bla. Pero en verdad sí cambiaría eso. Y cambiaría... Me acuerdo una vez le hice un comentario cuando estábamos en el colegio, en cuarto, a una niña demasiado pelle. O sea, en verdad fue demasiado, sí, demasiado conorrea de mi parte y me arrepiento demasiado. O sea, me acuerdo todos los días de mi vida. Entonces hubiera ido al pasado y no hubiera dicho eso.
Interesante. ¿Hay más cosas de las que te arrepientas haber hecho o no haber hecho?
No, es una típica pregunta cliché, pero no, pues, no soy una persona que no suelo arrepentirme de muchas cosas. Pues como que respondo la pregunta porque me la estás haciendo, pero yo no pienso constantemente cómo me arrepiento de no haber hecho no haber hecho esto haber hecho aquello.
Ok. ¿Tienes algún ritual de creación?
¿De creación de qué?
De lo que quieras crear.
Sí. Me cuesta demasiado crear con el computador prendido, o sea, en el computador. Entonces, por lo general necesito como silencio. Puedo ver música, pero no puedo tener el celular prendido, no puedo tener WhatsApp, nada. O sea, yo apago mucho el celular para poder crear. Me gusta prender velas, incienso, me gusta que las cosas estén organizadas, pues como que el entorno esté ordenado para poder crear. Soy súper análoga, entonces, por ejemplo, si voy a hacer un guión, escribo un primer draft, lo imprimo y trabajo sobre eso impreso. Me gusta mucho rayar como sobre el papel. Me gusta... Siento que necesito más bien como inspiración exterior, y ni siquiera como para lo que voy a hacer, sino que a veces me sirve, no sé, voy a ir al museo a ver qué hay, pero ni siquiera es como para inspirarme en el museo, sino como para que mi mente salga como del estado de, yo no sé, de trabajo y vaya a otro estado. Cuando ya sale el otro estado, es capaz de pensar en inspirarse para crear. Así no sea como que, ay, y saqué eso exactamente de lo que viene en el museo, pero en el museo como que me desconecté de otro montón de cosas y metí el cerebro en modo crear. Y me gusta tener el pelo cogido.
Qué buen detalle.
Uh-huh.
Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Tendrías sexo en la primera cita?
Sí. Pues siento que no es algo que... No siento que sea algo que yo haga repetidamente, pero no me parece que sea como una regla, como, ay, ni por el putas varía.
Esa está muy apropiada para el cumpleaños. ¿Qué te gusta que te regalen?
Amo los regalos. me encanta, me gusta que me regalen libros. Y si me regalan libros, me gusta que tengan una dedicatoria escrita en el libro. O sea, no como en el separador, en una hojita, sino adentro del libro. No me importa que ya tenga el libro y ya lo abran abierto de la bolsita. O sea, me gusta que el libro esté marcado, pues. Me gustan los regalos que no son como estereotípicos, pues como que, ah, quiero regalar a una niña que cumple 20, pues a una mujer que cumple 27 años, ¿cierto? Me gustan los que son como pensaditos, pues como, ay, marica, un día tú dijiste que te gustaba eso, y ese es el regalo, eso me gusta. Me gusta mucho que me den cartas, pues como que me escriban cosas, me gusta que me den flores, que a la gente como que ya no le gusta que le den flores, a mí me gusta que me den flores. Me gusta. Yo no sé nada de flores, sabías, pero me gustan los girasoles, me gustan.
Okay.
Pero siento que no tengo tanto conocimiento de flores. Me gusta que hagan regalos como ingeniosos. Eso me gusta. Me gusta que la gente, me encanta que mi mamá me regale cosas de ella. Mami, ¿se estás escuchando? Eso es una señal.
¿Usas algún método para que tanta intimidad ajena, historias duras, no toquen tu campo emocional más lo que puedes aguantar?
No, y debería. O sea, sí lo he hablado como con la psicóloga. Y sí conozco métodos, pero la verdad no soy rigurosa con ellos. Y siento que hay veces como que me sobreidentifico con las historias. Es porque me quedo pensando toda la semana en la historia. Y uno siempre encuentra una forma de conectarse con la historia y aplicarla en su vida. Entonces empiezo a leer mi vida. Como no les pasa cuando uno se lee un libro y uno empieza a ver la vida como narrada por el autor. Pues como que me estoy leyendo, no sé, Juan Gabriel Vázquez, y todo lo veo así como el man habla, como el sonido, no sé qué cosas. Pero si me estoy leyendo Juliana Restrepo, entonces lo escucho con la voz de ella. O si me estoy leyendo Gabriel García Márquez, todo lo veo así. Entonces eso me pasa un poquito cuando escucho las historias, como, no sé, hacemos una historia de abuso emocional y me empiezo a pensar como todas las formas, momentos en mi vida, si era que pasó eso, si era que es abuso emocional. Y creo que hay veces sí necesitaría simplemente como que distanciarme de la historia ya. También creo que eso me hace como sobreanalizar a veces mis relaciones. Porque como entonces todo el mundo me dice, no, entonces obviamente es una señal. Yo como no me di cuenta que yo no le gustaba de mal. Y yo como que, marica, ¿será que esto me está pasando en mi vida a mí? Entonces, pues seguramente sí me serviría hacerlo, pero la verdad no lo hago.
Ok. Acaban dos preguntas que serían de esta. Y es... una, ¿hay alguna historia que te haya marcado más que las otras y haya vivido rent free en tu cabeza mucho tiempo?
Sí, como hay una frase que siento que se me quedó en la mente, pero no me gusta que esté. Ese episodio de Amar es Estar, pues porque hay veces súper fácil como vivir con bumper stickers, ¿cierto? Como, ay, amar es estar y tú no estás. O amar es estar, entonces tú sí estás, entonces sí es amor. Pero es, a veces como la persona está, pero no es amor, pero está. Entonces no, en verdad yo no creo que amar sea estar.
Ok. Y lo otro es, ¿qué estás haciendo en tu día a día para tu crecimiento personal? Y si crees que las historias de The Black Bean te ayudan a cuestionarte y a trabajar en ti como modo de crecimiento personal.
Pues no sé qué es crecimiento personal, pero como para mi bienestar de pronto.
Eso.
Sí, todos los días hago morning pages, que son 3 páginas por la mañana, pero apenas uno abre los ojos. O sea, no puedes prender el celular, nada. Yo me despierto con alarma física, creo, eso también creo que me ayuda, pues como alarma de verdad. Entonces me despierto, hago 3 páginas, tiene que ser 3 por lo menos, de lo que sea. Entonces uno ahí mezcla sueños, cosas por hacer, pues no sé, lo que quiera, pero pues sueños de lo que soñó, ¿no? Como sueños de la vida, pues también, pero eso me ayuda como a despejar demasiado el cerebro, pues como a vaciar la mente. A mí me cuesta demasiado meditar, pues yo creo demasiado en la ciencia, en que la meditación es el futuro, pero me cuesta demasiado sentarme a meditar. Entonces también para mí esas páginas son como una forma de meditación. No, yo creo que es, pues va a sonar demasiado cliché, pero tratar de vivir como desde la conciencia, entonces ser un poquito más consciente de mí, todo el tiempo, pues como, ¿será que de verdad sí quiero salir? O en verdad sí quiero atención, y pues puede que quiera salir y quiera atención y ya lo decida, pero como que ser consciente de las cosas que hago. Desde la comida, hasta las interacciones que tengo, hasta cómo me estoy sintiendo, y ya yo creo que eso todo ayuda como a mi crecimiento personal. Me gusta mucho leer, me hago muchas preguntas. Yo tengo algo, pues, que es como parte de mi personalidad, no sé si sea, pues, es malo a veces, pero bueno, y es como que a mí me gusta resolver todo ya, pues, como, ay, no, yo tengo esta inseguridad, jueputa, ya, necesito resolver esta vaina, o sea, yo no sé cómo, esperemos 2 años a resolver esto, y lo mismo me pasa como en mis relaciones, como, estamos raros, pues, estamos raros, ¿qué está pasando? Y el podcast, sí, yo creo que el podcast me ha ayudado a navegar un montón de emociones y de cosas que uno va guardando como en cajones que uno ni siquiera sabe que le afectan hasta que alguien le cuenta a uno y uno como que revisita esos pensamientos o esos momentos y guay, lo sana. Yo creo que el lenguaje es demasiado importante, pues como que nombrar las cosas, darles un significado, para mí es muy importante.
Bueno, se va a hacer una pregunta.
Pues pero es el papel.
Ah, no, pero no tenías una pregunta como...
No.
Ay, yo tengo un hitter antes de...
Listo.
¿Cuál sea la pregunta?
Listo. Va, eso me gusta.
Trabajo en equipo.
¿Que algunas o hay que sacar una nueva?
No, pues cualquiera. ¿Estas las han leído?
No, ninguna.
Está otra. Bien.
Susurra la pregunta al micrófono. Pero, o sea, como para no... matar al micro,
ajá,
como así como a un ladito, no directamente al micro, sino así al ladito.
Y dice, bueno, me parece que va como acorde a lo que te pide la pregunta, porque si tuvieras que explicar lo que haces a un niño chiquito, ¿cómo se lo explicarías? ¿Y cómo se lo explicarías a una persona muy mayor? Pues tu primer niño chiquito.
Bueno.
Y el hitter es, susurra la respuesta al micrófono.
Bueno. Acá, pues, pero susurrado. Bueno, así.
Pero susurrado.
Bueno, ¿se oye?
Sí.
A un niño, pues. Bueno, lo que yo hago es que le enseño a los papás, pues, y a gente que no es papá, pero que parece papá, porque los ves muy grandes. Abrir sus corazones y su mente para relacionarse mejor. ¿Tú sabes qué quiere decir relacionarse? No, obvio, no sabes qué es relacionarse. Es como si sabes que pesa esta rabia, por ejemplo. Entonces es como entender qué es esa emoción.
Es que empezaste a confrontar al niño, así que tú no sabes lo que es relacionarse.
Ay, parce.
Ay, parce.
Bueno, y entonces yo cuento historias como los cuentos que te lee la mamá por la noche. Y ya. Hay veces como plastilina.
Listo. No, yo creo que ya... Pues,
lo repito.
No, súper bueno.
No,
bueno.
Super
bueno.
Que va a repetir, ¿no?
Bueno.
Ay,
Dios. Y ahora me parece que está quedando pésimo, seguro.
Pésimo.
Bueno. Contenido, calidad.
Demasiado.
Y eso, a una persona... Eso va a salir en el episodio.
Obvio.
Y a una
para que la gente conozca...
A Shoshana.
Y como plastilina, o sea.
Y a una persona muy mayor, pero ya sin susurrar.
Bueno, pues...
A la persona mayor le tienes que gritar un poquito.
¿Cuántos años tiene?
Pues digo una persona mayor, o sea, asumo que es una persona mayor, eso. Tipo explicar eso. Qué es un podcast.
Explícale a tu abuelo.
Gracias, Lucho.
¿No?
No sé, yo no conocía a mis abuelos.
Ay, yo sabía que podía cagarlo. Explícale a mi abuelo.
No, si tu abuelo estuviera acá.
Demasiado muertos, nunca los conocí. Mi abuelo se murió creyendo que el hombre no había de la luna.
Re
muerto. Que era una falsa. O sea, como que eso es show. Pues eso es actuado.
Qué nota.
Bueno,
si tu abuelo estuviera acá.
No, yo le explicaba. A mí ya me toca explicarle demasiado a abuelos qué hago. Es demasiado incómodo. Pero son, pues no abuelos. Perdón, porque no todo el mundo mayor es abuelo. corten eso, que no me metan a la cárcel por inapropiadas. A la cárcel, me cancelan. A una persona muy mayor, no, yo hago una radio, yo hago como radionovelas, o sea, como Calimán. O sea, yo siento que nosotros hacemos radionovelas.
¿Y de qué tratan las radionovelas?
De intimidad, relaciones, amor, sexo. A las personas mayores les encanta hablar de esos temas.
Y a través de cómo, pues, cómo los conoce la gente.
No, y se escucha en una aplicación, pero es lo mismo que la radio, solo que en aplicación. Como el Instagram de radio.
¿Qué es una aplicación?
No, los abuelos ya saben que es celular. No,
sí, sí, sí.
Bueno, ¿te gustaría dejar de sentir la necesidad de sentirte validada frecuentemente?
Sí.
¿Por qué?
Porque creo que me ocupa un montón de espacio mental que podría servir para otras cosas mucho más útiles. Pero cuando uno quiere que lo validen, como que cuesta más, vamos a decir, ser genuino, entre comillas, que suena súper cliché, pero en verdad sí. No sé, me parece que es agotador como estar pendiente de los otros. Pues, además, porque uno nunca sabe, entonces es como un ciclo ahí infinito.
Listo.
Si quieres, se me ocurrió una pregunta, pero...
Claro, Lucho tiene una pregunta.
Ah, bueno. A ver, se me acaba de ocurrir para a ver cómo la planteo. ¿Tú crees que... o sea, yo siento que The Blackbeard tiene una estética definida, pero siento que al mismo tiempo la comunidad, pues como los que siguen a The Blackbeard, también aportan a esa estética. Y al mismo tiempo la van como cambiando, o bueno, no cambiando, pero la van como alimentando. ¿Cómo sientes tú, o cómo crees tú que es la interacción como de Blackbeard con la comunidad y cómo se retroalimenta?
Yo creo que Blackbeard, como la marca, siempre ha estado concebida como si fuera una persona y se comunica como si fuera una persona. Entonces eso es importante porque las marcas les cuesta... Por ejemplo, Bancolombia, o sea, puede que ellos alguna vez en su vida hayan hecho el típico ejercicio de mercadeo de si Bancolombia fuera una persona, ¿cómo sería el trabajo? ¿En carro o en bicicleta eléctrica? ¿Qué comería? ¿Sería casada? ¿Sería hombre, mujer? Bla. Pero no aplican eso en el día a día, ni cómo comunican, ni cómo manejan la marca. En cambio, lo que pasa con The Blackbeard es que es como un ser humano, y los seres humanos somos estéticamente cambiantes, entonces... Yo no me visto igual para salir a comer, ni para salir a rumbear, y no me visto igual después de que empiezo a salir con amigos que se están vistiendo como un poquito más chévere o que están oyendo música distinta a la que yo estoy escuchando. Entonces pasa con The Blackbeard, que al principio, no sé, recomendábamos un tipo de música y entró Luciano, entonces nos manda esas canciones. Entonces obviamente de alguna forma The Blackbeard se permea por ese gusto musical, entonces se empieza a notar. Igual también la gente que nos va mandando textos, libros, fotos, como que... se va como construyendo una personalidad, que es lo que pasa en todos los seres humanos. Es como la gente que dice, vivo en Medellín y me voy a ir a vivir a trabajar a Barcelona. Pucha, cambian un montón las personas, y no es porque cambie como que la esencia, sino porque cambia como lo que uno está consumiendo, y pues uno se comunica estéticamente a partir de lo que uno consume. Si yo estoy viendo que la gente está poniendo camisas de X forma en la calle, probablemente empiezo a vestir más parecido porque uno se va como adaptando a ese entorno. Entonces, por eso creo que como funciona como una persona, no hay un choque en que esa estética pues cambie, sino que es como lo más natural que le puede pasar a The Blackbeard, es que va migrando, va mutando.
Qué buena respuesta. Bueno, la siguiente pregunta va con un hitter y es, responde en solo 3 palabras. ¿Listo? ¿Cómo y qué tanto ha afectado The Blackbeard en tus relaciones personales?
Yo creo que 3 palabras, bueno.
Sí, 3 palabras. Yo creo que ya bueno, son 3.
No. Qué mañé. Coqueteo. Conversaciones difíciles.
Súper. ¿Crees que estar en una relación debe impedir que sintamos curiosidad y cosas por otras personas?
No. O sea, como que... creo que uno siempre va a sentir curiosidad por otros humanos, pues eso me parece lo más natural del mundo. No sé a qué se refieren con cosas. Pero pues no creo que uno deba, como que uno va a encontrar todo en la misma persona, ¿cierto? Pero sí creo un montón como en la importancia del compromiso y los límites y de los acuerdos. Y creo que, no sé, la gente como... Aunque en las relaciones todo el mundo salta a correr, no, es que la monogamia es natural de los seres humanos porque somos animales, y como somos animales, esto no va a pasar. Pero como que solamente en relaciones la gente se... pues como que se escuda en ser animal, pero en el trabajo y en la espiritualidad y en otro montón de cosas, como que nos escudamos también en la razón y en la espiritualidad. Entonces sí creo que, bueno, que es completamente natural, pero creo que sí hay una importancia, pues la razón tiene un papel importante en las relaciones.
¿Qué es lo que crees que a la gente más le atrae de ti?
Respóndelo mientras comes un brownie. Así, con la boca llena. Ajá. Justo hablando de lo que...
Eso es lo que más les atrae a mí.
Justo de lo que a la gente le atrae, dilo así con la boca llena.
Yo creo que les gusta que... No, mentira, no sé si les gusta eso.
Pues no, ¿qué crees tú?
Yo creo que como todo se me nota en la cara... Entonces, como que si a mí algo me gusta, genuinamente me gusta y se me nota, como que estoy pasando rico, me está gustando el brownie, me está gustando la cita, o si me estoy riendo en serio. Si te estoy preguntando algo, te estoy preguntando algo de verdad, porque de verdad me interesa preguntarte, si no, no te pregunto. Y yo creo que a la gente le atrae eso, pero yo no sé.
Tu honestidad, pues, como...
¿Tú qué crees?
No.
Eso te atrae. Pregunta.
Además, a mí me encanta incomodar a la gente. Yo creo que la gente la trae eso.
Yo creo que también. ¿Por qué te incomoda que te pregunten a qué te dedicas?
No sé, creo que pues, se me ocurren dos razones. Yo no sé la razón real. Pues que traigan un psicoanalista, a ver. Una, porque siento que siempre va a ser un tema. O sea, como que nunca pasa desapercibida la respuesta. Como si estamos tres personas diciendo qué hacemos... Alguien dice ese abogado, no sé, penalista, y otra persona es como, no, yo trabajo en una banca de inversión. Marica, obviamente mi respuesta no va a seguir a que la, o sea, la gente no salta a la otra respuesta, ¿cierto? Siempre es como que, ay, ¿qué haces? Bla. Y obviamente es bacano, pero como que yo no siempre quiero estar como vendiéndome, pues como trabajando. Y siento que obviamente me toca como contar toda la historia, bla, 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 y es bacano, pero a la vez me pone como en... un spotlight que no necesariamente quiera tener. O sea, hay situaciones en las que pasa eso. Y hay otras, por ejemplo, eso me incomoda demasiado cuando me pregunta puro, no sé, como alguien, como un Bancolombio de 50 años. Oh, puta. Es como... A veces se lo juro que prefiero decir trabajo con mi papá. Pues como que no quiero profundizar, pero yo digo, o sea, he practicado incluso un montón, como que tiene una respuesta rápida, un one-liner, como que eso es lo que yo hago.
Un pitch.
Ajá, porque siento que para, nunca es una respuesta concreta ni cerrada, que es intimidad, vende ropa interior, vende juguetes, pues como que es una, abre la puerta a una conversación gigante, que obviamente es bacano porque ayuda, pues como se me ayuda a conocer gente, es algo coqueto, o sea, es chévere, pero hay situaciones en las que es como que, marica, no tengo ganas de profundizar en esto, quiero pasar desapercibida y me impide pasar desapercibida. Y también a veces pienso como la gente que va a pensar cuando yo diga eso, es como los papás de la otra gente. Como que a veces sí me gustaría decir simplemente, trabajo en McKinsey, pues, o algo así que siento que yo, o sea, que Shoshana cree que es lo que los papás quieren escuchar.
Opinión impopular de algo.
La democracia no está terminada de inventar. Okay. O como... Como la democracia es el mejor, o sea, sí creo que es el mejor sistema político que tengamos en este momento, pero no creo que la democracia, no me parece que todo el mundo, o sea, no me parece que nosotros deberíamos, no, bueno, no, a ver, ¿cómo lo digo? No, ya, cierto.
Wow.
Ay, listo. Tú dices que la intimidad es como una habitación. Cuéntanos algo de tu habitación, de tu intimidad, que creas que no es fácil de ver en el podcast o en las redes.
Bueno, Alejandra es mucho menos flexible que Black Bean. Como que de Black Mirror es un lado mío que está ahí, es un lado súper chévere, pero yo siento que yo soy mucho más compleja y enredada que de Black Mirror, entonces creo que mi intimidad, mi habitación es un poco menos flexible de lo que a mí me gustara que fuera, pues así como flexibilizándola, tiene muchas más preguntas que respuestas. Bueno, esos días alguien me dijo como que, ay, no, es que tú me intimidas demasiado porque sabes demasiado de relaciones, y yo, obvio no, o sea, si supiera, no haría todas esas preguntas. Y creo que mi habitación también tiene como muchos niveles por desbloquear.
Bueno, y eso nos lleva a esta pregunta. Como es tu cumpleaños, esta pregunta me parece apropiada. Cuando éramos chiquitos nos medían en la puerta o en un metro y sabíamos cuánto íbamos creciendo. Grandes, el metro cambia y es un metro emocional. En tu último año, ¿cuánto creciste en tu metro emocional?
Demasiado, como no sé cuántos metros. Pero yo mido más como medio metro. No, siento que cumplir 28 como que es un cambio de era. No sé, como que siento que yo el año pasado empecé a sentir que yo era una mujer y no una niña. Que no sé, siento que como que en Medellín o en Colombia es como que uno es niño y era nada señor, pues como que no es como adulto. Y ya, ¿cierto? Como joven, adulto, adulto joven. Entonces yo me empecé a sentir como una mujer. Siento que cambié mi forma de ver, pues como de vivir las relaciones. Como que creo que había pensado muchas cosas, pero que viví muchas cosas. Y cuando uno como que vive, el cerebro aprende. O sea, uno no aprende, sino experimenta. Creo que me volví como mucho más... Pues me siento mucho más segura con el proyecto que tengo, con lo que hago, como las renuncias que uno también tiene que hacer para hacer cosas nuevas. Entonces, como por ejemplo, a mí me costaba renunciar demasiado. Ah, la respuesta de ahorita de trabajar en McKinsey, ¿cierto? Yo no quiero trabajar en McKinsey, quiero aclarar eso. Yo no quiero trabajar en una consultora. Pero me costó mucho renunciar a la idea de que eso es lo que yo tenía que hacer. O pues como que sí, como que era el camino que yo tenía que seguir. Entonces creo que en el último año he hecho muchas renuncias como de lo que yo creía que tenía que pasar en mi vida profesional. Y me he sentido como mucho más segura también de lo que estoy haciendo en mi vida profesional. Y sí, creo que en mi vida como en términos de relaciones, crecí, ¿no? O sea, un montón de metros. Como que cuando los niños son chiquitos, un día amanecen altos de un día para otro. Así, como que dolores de crecimiento. O sea, sentí dolores de crecimiento.
Qué bueno, listo. Ahora sí, tengo solamente dos preguntas más. ¿Listo? La siguiente va a ser, respondes solamente con una palabra, pues, o una frase, pues, mejor dicho. Si pierdes una apuesta y te toca cerrar de Blackbeam para siempre y nunca más hacer contenido ni nada similar sobre intimidad, ¿a qué crees que te dedicarías después de la tusa natural que eso de?
Pintar.
Super. Y la última pregunta. ¿Crees en la felicidad?
Sí.
¿Y eres feliz?
Sí, pues yo creo que la felicidad no es como que estoy feliz todo el tiempo. O sea, no creo que la felicidad... La verdad, no me acuerdo de eso de inteligencia emocional y puede que David Montoya me regaña, pero yo no creo que la felicidad sea una emoción como... Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo felicidad, ¿cierto? Yo sí consigo la felicidad como un... Pues como un estado, como soy feliz... O sea, soy feliz, pero estoy triste, ¿cierto? Soy feliz, pero tengo rabia. Y yo siempre me he considerado una persona feliz. Y cuando me he sentido infeliz, ha sido una alerta. Pues como que sí hay momentos de mí que me he sentido infeliz y eso me ha parecido como, ay, algo está pasando, ¿cierto? Pero creo que no es, pues no lo tengo categorizado como una emoción. No sé si puede ser como el objetivo de vida, no creo. Pues porque para mí nunca ha sido como que yo hice algo para ser feliz, simplemente... Nací así, pues. Uh-huh. Sí, soy feliz.
Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Feliz cumpleaños.
Ay, gracias. Bueno,
feliz cumpleaños, Ale. Muchas gracias por dejarte sentar en el puesto de la entrevista.
Ah, pero sí les pareció bueno. Yo sentí que no hablamos, me abrí tanto.
¿Tú sabes que esto va a quedar, cierto?
No.
Sí, sabes.
Todo queda.
Bueno, pero sí les pareció bueno a los oyentes. O sea, sí me gustaría dejar de querer validación todo el tiempo, pero quiero que me digan por qué sentí que no fue tan abierto, pues, como tan deep.
El año que viene igual cumple años otra vez.
¿Preferirías estar en una relación abierta o en una monogamia con cachos? ¿Qué crees que piensa la gente de mí cuando acaba de conocerme? ¿Con qué prenda de vestir crees que me vería muy sensual? Estas son algunas de las preguntas de nuestro juego para parejas, Intimacy Game. Lo puedes encontrar en www.theblackbean.co.